la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Hernández Hernández, quien es profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez y quien ha publicado varios ensayos y libros sobre la Segunda Guerra Mundial y Puerto Rico, y que ha hecho una cantidad de investigación bien importante sobre este tema. Carlos, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestro radioescucha sobre Puerto Rico en 1939. ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico en ese momento?
Saludo, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Este es un programa que ha hecho una contribución enorme a la historia y la cultura puertorriqueña. El Puerto Rico de los años 30 es el Puerto Rico de la Gran Depresión, donde se vivía un hambre terrible en el país, donde las necesidades económicas eran una cosa alarmante. O sea, uno mira como referencia lo que está pasando tras el paso del huracán María y no se la asemeja jamás en la vida, nunca. Entonces, cuando yo estudio la Segunda Guerra Mundial, especialmente tengo un texto sobre Ponce y la Segunda Guerra Mundial, me voy a la memoria, ¿verdad?, del acontecimiento, y la gente lo que hace es que traslada el acontecimiento precisamente al mundo de la Gran Depresión, porque eran una especie de marcadores de contexto. Así que el país estaba devastado, el país vivía un momento de desesperanza, y ahí es que se da, ¿verdad?, todo este momento en que el Partido Popular y su presidente Luis Muñoz Marín asumen el prácticamente se convierten en el albacea de los cambios que van a suscitarse en ese periodo. Siempre los historiadores miraban la Segunda Guerra Mundial o el periodo de los años 40, como Muñoz Marín era una figura tan fuerte, eclipsaba ese momento histórico. Y no se veía la guerra como tal, no se veían esos marcadores de contexto que estaban ahí. Y es a partir, ¿verdad?, de los estudios que ha hecho Jorge Rodríguez Beruf y otros historiadores, que empieza a mirarse la Segunda Guerra Mundial, que empieza a mirarse esa realidad de la guerra. Y el Partido Popular Democrático se convierte en el garante de esa transformación, pero es precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, no posterior como se pensaba. Siempre se pensó que era posterior a la Segunda Guerra Mundial. No, es en ese momento. Así que las condiciones eran de miseria, las condiciones eran de una desesperanza terrible. Y muchos, en el momento en que empieza, ¿verdad?, el reclutamiento fuerte del ejército, veían, como lo vemos hoy día, eso no ha cambiado mucho, veían en el ejército una forma de ascender económicamente, una forma de supervivencia. No solamente los hombres, incluso las mujeres. Ahí hay un cuerpo de mujeres que se desarrolla en Puerto Rico y muchas de ellas van precisamente con ese periodo, con esa mentalidad. Y es increíble, tengo una entrevista con una señora de apellido Maimí, una veterana, que me dice que mejoró la moda, ¿verdad? Mejoró su calidad de vestir. Y eso, aunque pueda parecer una cosa sin, ¿verdad?, sin importancia, tiene mucha importancia. Para ellos tiene una importancia trascendental. Y es el hecho de sentirse en esa oleada de progreso que va a traer la Guerra Mundial.
Entonces, el Puerto Rico del 39, tenemos que estaba ya el almirante William D. Leahy.
Claro.
Correcto. Claro. Y parte del rol de él, que era una persona bien allegada al presidente Franklin D. Roosevelt, y hemos tenido programas aquí sobre el almirante Leahy con Rodríguez Beruf. Y él tenía como una de sus misiones, pues, asegurarse y supervisar la construcción de las bases en Puerto Rico. Háblanos un poco sobre esto, y sí, sé que tú has estudiado bastante lo de la base de Raimi en, claro, en Aguadilla.
Claro. Eso es un momento de transición. La figura de Blanton Winship tiene que ser sustituida por un individuo que le dé al país mayor estabilidad política, porque los intereses de los Estados Unidos estaban en juego. Ya desde 1938, luego de la, ¿verdad?, de la escalada en Múnich, ya Estados Unidos se puso seriamente a estudiar este proceso. Ya del 38 hay unos planes específicos, están los planes Rainbow, y miraban a Puerto Rico. El primer plan Rainbow no miró la posibilidad de un ataque a la zona de la parte donde estaba Hawái, Filipinas. Ya los próximos planes sí. Entonces, la figura de Leahy viene precisamente a aclimatar ese proceso. Es decir, Puerto Rico, decía Hal Oakes, o Ike, decía que era un indio fumándose un barril de fumándose un cigarro, un barril de pólvora. O sea, el país podía estallar en cualquier momento. Así que la necesidad de neutralizar esa fuerza y de traer unos cambios era fundamental a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y ahí comienza, como parte de esos planes Rainbow, la búsqueda de un lugar estratégico para establecer una base aérea, una base, un aeródromo que le sirviera, ¿verdad?, para circunvalar el país. No solamente era lo que se va a llamar la Punta Borinquen, donde estaba alojado el poblado San Antonio de Aguadilla. Hago un paréntesis, es que el poblado San Antonio fue expropiado en su totalidad. O sea, ahí la gente fue, ¿verdad?, sacada, aunque se le avisó con tiempo, fue sacada por la fuerza. Y eso es un capítulo muy doloroso en nuestra historia, ¿verdad? Yo tengo mi abuelo materno me hacía esas, yo soy natural de Aguadilla, y me hacía esas historias extraordinarias, ya cuando uno pues cobra conciencia, decide investigarlo. Y en el caso de Aguadilla, se expropian 1.877 acres de terreno. Unos terrenos que costaban cerca de $1,000,000, le dieron $199,000 a los que eran terratenientes. Para los radioescuchas, en Puerto Rico vivía un tipo de feudalismo. Todavía el pensar que vivimos un proceso capitalista era imposible. Todavía existían los agregados de terratenientes, todavía estaban los grandes señores del capital, y en sus predios tenían a trabajadores para labrar la tierra, para sembrar. Ese era el Puerto Rico de ese momento. Entonces, de Raimi, que se va a llamar Raimi posteriormente, gracias a un aviador que muere en la Segunda Guerra Mundial, en ese momento se llama la base de Punta Borinquen de Aguadilla. De ahí se mueven a la base, lo que va a ser luego el aeropuerto de Mayagüez. De Mayagüez siguen a una base que se va a crear en el sur de Puerto Rico, que es Lucy Field, que es en Juana Díaz, que va, ahora se llama el Fuerte Allen. De ahí sigues hacia el este, y entonces van a construir la base Rupert Road. Luego Rupert Road van a seguir hacia Fajardo, de Fajardo a todas estas bases que estaban en Buchanan. Toda esta zona, ¿verdad?, se militariza. Y luego está Tortuguero, Arecibo, y llegas nuevamente a Raimi. Y en el centro de eso está la base Henry Barra, que era una base de un puerto, una base español, del tiempo de España, y que Estados Unidos va a retomar. O sea que Puerto Rico va a estar circunvalado por todas esas bases militares. ¿Qué genera esas bases militares, además de la expropiación, ¿verdad?, y además de los movimientos migratorios que se dan en esa zona? Es el hecho de que va a traer temporeramente una inversión económica fundamental, importante. Aguadilla se transformó, era una colmena de abejas, llegaron muchas personas de los pueblos distantes tratando de, precisamente, ¿verdad?, de mejorar su situación económica. Esto va a ser así desde el 39 hasta el 43. Una vez pasa la emergencia de Estados Unidos con los famosos U-boats, que eran unos submarinos alemanes que hundían los barcos de Estados Unidos cuando Estados Unidos estaba en la neutralidad. Cuando pasa la emergencia, toda esta impronta económica pues va a disminuir. Pero no hay duda, ¿verdad?, es que el país, por lo menos temporalmente, se va a beneficiar, sobre todo la clase trabajadora.
Y entonces, las otras bases, por ejemplo, la de Rupert Rose, ¿fue mucho después de la de Aguadilla? Danos una idea en términos, sí, de tiempo, de esa expansión que, claro, tú estabas mencionando.
En el caso de Rupert Rose, va a ser en el 1941. O sea, estamos hablando de dos años posteriores a la base de Aguadilla. Y es una base importantísima porque dentro de esos planes se temía una invasión de Hitler, ¿verdad?, a Inglaterra, y todo el reinado de Inglaterra iba a estar en Vieques. Así que era fundamental poder defender ese espacio y crear esa base, que era una base enorme, ¿verdad?, en términos de sus proyecciones. Y también va a generar, en el caso de Vieques, curiosamente, cuando se dan todas las expropiaciones en Vieques, diferente al resto de la isla, Vieques era lo más parecido a las plantaciones inglesas, lo que llaman los Sugar Town, los Sugar Island. Y en esos Sugar Island, los que predominan, no hay unos campesinos, ¿verdad?, con cierto capital. No. O sea que cuando se da la expropiación, que es una tercera parte de la isla, o sea, una cosa impresionante, estos individuos van a pasar una necesidad económica extrema. Así que los que no consiguieron trabajo, muchos de ellos tuvieron que irse de la isla. Así que igual que Raimi, se da un proceso de expropiación también en estas partes, donde pues la base es una base extensísima, es una de las bases más importantes, ¿verdad?, de Estados Unidos, porque se establece como parte de esa política de seguridad un cinturón de seguridad. Entonces ellos temían un ataque alemán, Estados Unidos, un ataque alemán por la zona de saliente de Brasil natal. Y entonces había que establecer un cinturón de seguridad por todo el área de Panamá, incluyendo obviamente todas las islas, y Puerto Rico estaba en el mismo medio del eje de esas ruedas. Es decir, lo que alimentaba, lo que defendía todo este periodo era eso, toda esta estrategia militar de Estados Unidos. Así que las bases eran importantes. Pero, junto a la estrategia militar, pues se dan unos fenómenos, ¿verdad?, sociales, unos fenómenos económicos, que van decididamente a afectar, decididamente, puede ser de manera negativa, puede ser de manera positiva. Para las clases trabajadoras al principio sí se vieron beneficiadas. Hay otro factor importante, que es cuando ya Estados Unidos entra a la guerra, que se dan las famosas la incursión de los puertorriqueños al ejército, y es el hecho de que estos señores que van a salir de Puerto Rico se dimensionan. O sea, ya los límites no son Aguadilla, Mayagüez, San Juan, Ponce, Fajardo, no. Ahora los límites de ellos vieron toda la destrucción, todas las grandes ciudades de Europa, Corea, incluso Alemania, así que Japón, muchos estuvieron también en los frentes asiáticos. Así que van a ver, cuando vienen a Puerto Rico, vienen con otra mentalidad. Y esta va a ser una población muy especial, porque van a ser ayudados económicamente por una cosa que se llama el GI Bill, y los va a poner a estudiar. Y le va a dar un ascenso social. Estos van a ser los maestros luego, van a ser los que trabajan en el gobierno federal porque saben inglés. Entonces le da cierto bienestar.
Es interesante que Puerto Rico, durante este periodo, en términos económicos, se convierte en una economía militar.
Claro.
Si vemos, por ejemplo, que en las primeras tres décadas, del 1900 a 1930, Estados Unidos transfirió a Puerto Rico 170 millones de dólares de aquella época, en 30 años.
Imagínese.
Luego, en la depresión, que es más o menos del 30 al 40, Estados Unidos aumenta las transferencias, obviamente porque estaban mucho del nuevo trato, etcétera, y suma a 230 millones de dólares durante esa década. Sin embargo, en estos años de la economía militar, que estamos hablando de más o menos del 40 al 45, aquí se transfirieron 656 millones de dólares,
sí, señor.
De lo cual la mayoría era en proyectos militares. Quiere decir que aquí se emplearon gente para construir, o sea, la economía de Puerto Rico evolucionó de una economía agrícola a una economía militar.
Correcto, eso es así.
Ahora, cuéntanos en términos de áreas específicas. Me estabas diciendo que tú has estado haciendo una investigación de historia oral en Ponce.
Correcto.
Cuéntanos un poco sobre esa historia.
Sí. Eso no se puede pasar inadvertido, lo que estás diciendo. Puerto Rico se convierte en una economía industrial, y es la economía que luego va a impulsar el Puerto Rico moderno. O sea, no es a la inversa. Nosotros siempre pensamos en la posguerra. No. Desde la guerra misma se establecieron las bases para esa transformación. Y es decir, bueno, cuando vemos, ¿verdad?, todas las autoridades que se crearon en Puerto Rico, desde el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, de Tocqueville fundamentalmente, que era un estratega, era de la inteligencia del presidente Roosevelt, no estamos hablando de cualquier individuo. Cuando vamos a Ponce en específico, Ponce se convierte en un microcosmo de la guerra. Ponce tiene la cementera, que va a ser, ¿verdad?, en el caso de Luisa Ferré. Luisa Ferré pues establece una empresa de una fábrica de cemento, que es donde va a salir precisamente el cemento para la construcción de las bases militares. Por tanto, va a generar una riqueza en Ponce. Ponce tiene una fábrica de diamantes en ese momento, que luego se la van a llevar al África en los años 70, la gente empieza a trabajar en la base que se va a construir en la zona de Juana Díaz. Es decir, Ponce se convierte en el microcosmo de ese periodo, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es un poco ilustrar lo que pasa en Puerto Rico, pero desde el punto de vista de Ponce. ¿Qué hago? Trabajo la historia oral. No es la historia oral típica de, ¿verdad?, de la historia fáctica, la historia de los de abajo que nosotros hemos visto en lo, ¿verdad?, sin obviamente discriminar con ese tipo de teoría. Pero no es ese tipo de historia, no. Cuando yo entrevisto a la fuente, cuestiono la fuente. Lo interesante del caso es que esta gente traslada muchas de las cosas que están pasando, ¿verdad?, por sus momentos y sus contextos históricos. La lógica de recuerdo de muchos de estos entrevistados, lo que hacen es que validan esa, ¿verdad?, ese proceso de económico que se da en el caso de Puerto Rico y en Ponce. Ojo, los que salen de Puerto Rico no. Los que salen de Puerto Rico, yo les recuerdo en una de las conversaciones con uno de los veteranos que le decía: ese progreso que se da en Puerto Rico, usted se lo atribuye fundamentalmente al Partido Popular. Y este hombre ha invertido la pregunta y me empezó a cuestionar a mí. Me dice: no, correcto, no. Yo estuve en Corea, yo estuve en Alemania y vi la transformación, porque se quedó después en la reconstrucción, ¿verdad?, del Plan Marshall, etcétera. Y me dice: allí no estuvo Muñoz Marín. Eso fue una transformación que se dio a nivel mundial. O sea, eso no. Entonces, lo que hacen es, cuando tú entrevistas a la fuente te cuestiona toda esa mitología que se ha hecho sobre el Partido Popular y Muñoz Marín. Indudablemente, no podemos ser mezquinos, ¿verdad?, y decir que no, que se hicieron unas transformaciones fundamentales en el hecho de la repartición de tierras, parcelas, etcétera. Pero no podemos desvincular todo ese proceso de transformación económica que se da en Puerto Rico sin el proyecto militar. El proyecto militar en Puerto Rico, la economía militar que aquí se generó, es prácticamente paralela al proceso de la minería en el tiempo, ¿verdad?, de España y los taínos. Es igual a la agricultura, ¿sabes? Es un proceso más en la isla de Puerto Rico, pero ese va a tener un componente ideológico adicional, porque se van a dar unas lealtades con el gobierno federal y americano. Eso se da lo que llaman, ¿verdad?, en Castilla la Vieja, un brainwash. Era un momento donde la militarización se puso de moda. Entonces la gente vestía como militares, incluso, independientemente de que no fueran militares, ¿verdad? Era un asunto de que se convirtió en prácticamente una moda. Entonces, cuando tú examinas la fuente, te das cuenta de una cosa que yo llamo en el texto las estrategias de supervivencia. Señores, aquí se pasó un hambre tan y tan terrible a partir del bloqueo, ¿verdad?, de los alemanes y de los U-boats, donde los individuos cogían la quenepa, la molían y freían con eso. Señores, se comían un bistec de quenepa, para ponerlo más gráfico, ¿verdad? Era un momento terrible. No había forma, no había acceso al aceite de cocinar. Tenían que usar aceite mineral, y eso es un estimulante estomacal. Es una cosa terrible, ¿verdad?, para las poblaciones. Entonces, ¿qué hacían ellos para poder sobrevivir? No habían gomas, llantas para los vehículos. Y entonces ellos reciclaban esas gomas y creaban ellos mismos unos talleres para reciclar esas gomas. Vendían de todo un poco, ¿verdad? Es decir, que dentro de la miseria que se vivió había un interés fundamental de echar hacia adelante el país. No estamos hablando del momento que vivimos hoy día, ¿verdad? Uno piensa hoy día en los supermercados, etcétera. Nada de eso existe, señores. Y era un momento donde los precios subieron. Las contradicciones que se dan incluso por la escasez, la guerra que se dan en los pocos espacios comerciales que se estaban dando por el arroz cambió, subió de una manera súbita, ¿verdad?, el precio, y todo esto va a generar una ¿verdad?, unas contradicciones terribles en la gente y un malestar, sobre todo.
Digo, tenemos que recordar que Puerto Rico, una vez los Estados Unidos invade la isla en el 98 y viene la devaluación del peso puertorriqueño. Desde ese momento ya se destruyó la la agricultura de Puerto Rico. Puerto Rico se convirtió en un monocultivo del azúcar, así que Puerto Rico tenía que importar prácticamente todo el alimento.
Exacto.
Y en este momento, cuando de momento no pueden llegar los barcos, pues eso trae un problema serio para Puerto Rico. Ahora, ¿como cuántos barcos, cada cuánto venía un barco aquí a Puerto Rico?
Bueno, es un problema muy serio. Cuando uno lee la Stricken Line, la isla azotada del gobernador Redford Tocqueville, se da cuenta de que aquí escaseó incluso hasta el cloro que se le echaba para poder trabajar con el agua. No, aquí los barcos se hundían constantemente, era muy muy difícil. O sea, mantener esa operación de los barcos fue muy difícil. Realmente llegó un momento donde se crea la Comisión Angloamericana. Y entonces cada una de las metrópolis, en este caso Francia, Inglaterra, Estados Unidos, deciden establecer cooperativas de alimentos, ¿verdad?, para que la gente empiece a sembrar. Cuando uno mira, por ejemplo, la política de sembrar, de reforestación de la primera dama, ¿verdad?, de don Luis Muñoz Marín, todo eso está insertado precisamente en esa mentalidad de que tenemos que ser, si no autosuficientes, por lo menos combatir, ¿verdad?, el hambre en Puerto Rico. Y se dan unas iniciativas extraordinarias. Hay una discusión muy interesante de Mayra Rosario Urrutia, profesora de Río Piedra, donde ella trabaja cuáles fueron las estrategias de la Comisión Angloamericana del Caribe, y era precisamente para evitar el hambre. Pero, ojo, no solamente es para evitar el hambre, es para evitar también los desórdenes internos. Ellos están evitando que el país se les vaya de las manos, ¿verdad?, sus colonias. Y eran muy pocos los que llegaban aquí. Los que llegaban los torpedeaban. Bueno, no es exagerado decir que no le daba tiempo ni escribir SOS a ese nivel. A ese nivel era la. Entonces hay unos datos muy interesantes, y es que los alemanes, luego que hundían estos barcos, rescataban a los individuos. Los rescataban, o sea, que no era una cosa de un salvajismo bélico, ¿verdad? No. Luego se invierte, entonces se prohíbe rescatar a la gente por Estados Unidos mismo, ¿verdad? Por una manera, obviamente estratégica. Pero no, los barcos prácticamente no entraban a este país. Era muy difícil, la cosa era muy difícil. Perdóname, una cosa que quiero añadir, y es interesante que cuando Estados Unidos están en la época de la neutralidad, utilizan la Pan Am, la famosa Pan American Airlines, como parte de la estrategia. Aun cuando Pan American, obviamente, era una agencia privada, lo van a utilizar precisamente dentro de ese cordón de seguridad que se establece en Puerto Rico.
Quiero aclarar un comentario que mencionamos al principio del programa sobre el almirante William D. Leahy. Si bien él tuvo que ver en términos de asegurarse que Puerto Rico estuviera protegido en términos de una posible invasión alemana, el periodo que él estuvo aquí en la gobernación fue muy corto, porque él estuvo del 39 al 40, porque ahí el presidente Roosevelt lo nombra embajador de Estados Unidos, el gobierno Vichy en Francia. Así que la persona que juega un papel protagónico en términos de el gobierno de Puerto Rico y la relación con el Departamento de Guerra de Estados Unidos es el gobernador Redford Tocqueville, que lo nombra el presidente Roosevelt, que era una persona bastante liberal, que había estado en Puerto Rico cuando trabajaba en el Departamento de Agricultura. Así que es Tocqueville la persona que está lidiando con Puerto Rico en términos de la cuestión política del país. Como sabemos, en 1940 es que Luis Muñoz Marín llega a la presidencia del Senado, en unas elecciones que el Partido Popular gana en el Senado, llega a un acuerdo con el tripartismo en la Cámara, y el comisionado residente electo fue el miembro de la coalición, que fue Bolívar Pagán. Así que ese era el escenario que teníamos en el 40. En el 44 cambia el escenario porque el Partido Popular consolida el poder, la coalición ya no es un factor, y entonces Muñoz Marín sale electo presidente del Senado, Samuel R. Quiñones en la Cámara de Representantes, y Jesús T. Piñero sale electo comisionado residente en Washington. Así que ese es el escenario que nosotros tenemos político en Puerto Rico en ese periodo.
Claro, correcto.
Y es un periodo bastante efervescente, porque como tú mencionaste, no solamente se está manejando el asunto de la guerra, sino paralelamente se van sentando las bases para la estructura del Puerto Rico enfocado hacia la manufactura, que ahí es que se funda, como mencionamos, el Banco de Fomento, la Autoridad de Fuentes Fluviales, toda la infraestructura que Puerto Rico necesitaba para poder desarrollarse.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Hernández Hernández, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Carlos, en el segmento anterior me comentaste sobre Ponce y la historia, la investigación que habías hecho, claro, y que tenías una historia oral. Y me estabas mencionando al personaje, a la personaje de Ruth Fernández.
Sí, sí, correcto, correcto. Nuestra cantante, Ruth Fernández. Tuve la ocasión de entrevistarla, hacer una entrevista piloto. Lamentablemente nunca se pudo terminar porque en eso murió. En paz descanse. Ella me contó que como parte del esfuerzo de llevar entretenimiento a los soldados en los distintos frentes, ¿verdad? Sobre todo en el Caribe, Latinoamérica, hacían espectáculos. Y en uno de esos espectáculos, en muchos de esos espectáculos, estuvo con Mario Moreno Cantinflas, llevando este entretenimiento a los soldados. Esas son cosas que lamentablemente no se conocen en la historia nuestra. Que nuestros artistas participaron también de ese esfuerzo, llevándole ánimo a los soldados.
También hablamos de la familia Ferré, que ellos fundaron la Puerto Rico Cement, o la adquirieron, claro, que era del gobierno, ¿verdad? Sí, la había fundado el gobierno y ellos la adquieren, se la vende el gobierno. Y también está Puerto Rico Glass también, ¿verdad? Y Puerto Rico Iron.
También Puerto Rico Iron.
Que todos esos edificios por lo menos estaban allí hasta hace unos años, estaban allí abandonados.
Sí, en la zona sur de Ponce, en la parte de lo que llaman la playa de Ponce.
O sea, y estas fábricas eran obviamente importantes para todo este desarrollo militar que se estaba haciendo, ¿verdad? O sea, que ellos jugaban un papel protagónico. ¿Hiciste alguna investigación sobre los Ferré?
Sí. También estuve tratando de comunicarme con Ferré. Esto fue un momento desgraciado, ¿verdad? Él muere. Pero según la investigación del profesor Baral, hay una cosa muy interesante en términos, ¿verdad?, de lo que hace Ferré con su compañía. Y él va a Estados Unidos, compra los hornos para su compañía y es víctima también de los U-Boats. O sea, todo lo que traía se hundió. Ferré, ni corto ni perezoso, era un individuo emprendedor, ¿verdad?, uno de los grandes industriales de Puerto Rico. Se fue por todas las centrales del país y desarrolló un horno pensando en el horno que él traía en los barcos, ¿verdad?, y lo demás es historia. O sea, que de un momento tan desgraciado como ese, él sacó la templanza y la determinación para echar para adelante su compañía, y a la misma vez no hay duda de que el país cambió dramáticamente. Y mucha gente se empleó en esa compañía particularmente.
Carlos, también me comentaba fuera del aire de Hernández Colón.
Sí,
háblanos un poco de esa anécdota.
Yo tuve el privilegio de conocer a la tía de Hernández Colón. Una mujer extraordinaria, y entonces ella me cuenta que la mamá de Hernández Colón, su hermana, pues trabajaba era, ¿verdad?, del Partido Independentista Puertorriqueño, y pues ella le tocó un poco trabajar la crianza de Hernández Colón. Y cuando uno va a la historia, ella se va directamente a la masacre de Ponce. Ella reconstruye la masacre de Ponce. O sea, cuando yo le pregunto cómo fue ese momento histórico de Puerto Rico, de la Gran Depresión, se fue directamente a la masacre de Ponce. Y era como revivir el momento. O sea, esta mujer se sintió emocionada incluso. O sea, ella me dice, mira, nosotros vimos las personas heridas incluso. Incluso me dicen que hasta su papá lo metió en su casa, ¿verdad?, como medida de precaución. En cuanto a su sobrino, me lo cuenta como muy muy travieso, ¿verdad?, un individuo con unas facultades que luego va a desarrollar. Y hay un momento histórico en el caso de ella, y es que ella padece, ¿verdad?, de una condición física. No es parálisis infantil como la que le dio al presidente Roosevelt, pero es algo muy parecido. Y me cuenta, recreando, cuando nosotros vamos a la memoria de la gente, ¿verdad?, a diferencia de la historia, las personas van a establecer unos marcadores de contexto. Hay una serie de teóricos, pienso inmediatamente en Oliver Sacks, que trabaja la fenomenología. Y Oliver Sacks tiene un texto que se titula El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Y entonces él describe los marcadores de contexto, ¿verdad?, de los fenómenos que la gente le afecta. Y ella me cuenta de un novio que ella tuvo, ¿verdad?, que le dio una apendicitis y jamás lo volvió a ver. Obviamente no había la comunicación que hay hoy día, ¿verdad? Era más difícil. Todos y cada uno de esos elementos le van a servir a ella para reconstruir el mundo, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial y su relación con esa historia. Si nos vamos al caso de Aguadilla, un proceso similar, ¿verdad?, al caso de Aguadilla y la expropiación. Yo entrevisto a muchos de los que fueron expropiados. Y hay una señora en particular que me dice, don Isidra, me dice, lo peor fue cuando nos vinieron a expropiar. Ahí no había periódico, no había comunicación antes, me decía ella. Y es extraordinario porque desde 2 meses antes de la expropiación se estaban informando ya en el periódico. Me dice, pero nosotros no leíamos el periódico. Curiosamente, este dato, el mismo primero de septiembre, que simbólicamente empieza la Segunda Guerra Mundial, es el día de la expropiación en Reymi. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan poco a poco, ¿verdad?, a mover los terrenos, a mover la gente. Y el licenciado Héctor Reichern, padre del que fue luego, ¿verdad?, secretario de Justicia del país, le dice a un periodista que los americanos estaban actuando peor que los alemanes en Polonia. Y eso le llegó a los oídos de Cecil Snyder, que era el fiscal federal, y el juez Cooper, y lo mandaron a buscar para exigirle una explicación, porque ellos entendían que es un acto de sedición por parte del licenciado. Y dice, ¿cómo sedición? Estados Unidos no está en guerra todavía, estamos en una neutralidad. Pues lo coaccionaron y tuvo que presentarse frente a estos dos personajes. Entonces, Snyder empieza a acusar a Rachel, ¿verdad?, de lo que había dicho, etcétera. Entonces, una combinación de good cop, bad cop, buen policía y policía bueno y policía malo, el juez Cooper le dice, bueno, Richard, ¿qué hace tocándose un bigote blanco? ¿Qué hacemos con estos yankees que se quieren quedar con el mundo completo? Claro, el otro era del sur de Estados Unidos. Ojo, que tampoco tenía una preparación formal en derecho. Él va a ser un juez de oficio. Y entonces le ofrecen el puesto de comisionado de la base, ¿verdad?, como medida de atajar lo que estaba pasando. Entonces, la inferencia que uno hace de ese asunto es, imagínate lo que hacen con un licenciado como ese, que no podían hacer con el resto de Puerto Rico. Esa combinación de intimidación.
Y obviamente las personas no tenían ningún mecanismo para apelar ni nada, ¿verdad? Tenían que irse.
Exactamente, exacto. No, ahí no había forma de ellos poder decir nada. Incluso los propios expropiados, los terratenientes tampoco, o sea, no podían llevar un caso en corte, que eso duró cerca de 10 años. O sea, eso no fue tampoco que pudieron, luego de 10 años recobraron de los 190 mil que le dieron originalmente, llegaron a unos $1,000,000. Pero la decisión militar, ya desde los planes Rainbow, Estados Unidos había establecido que cualquier asunto que estuviera relacionado con huelga o conflictos internos, ellos iban a pararlo inmediatamente. Así nosotros podemos entender el caso de la masacre de Ponce. La represión contra el nacionalismo se da a la luz de esa realidad.
Tenemos que recordar que los dos personajes que mencionó nuestro invitado fueron personajes bien importantes en la historia de Puerto Rico. El juez Cooper fue el juez que sentenció a Pedro Albizu Campos,
precisamente,
a la prisión de Atlanta. Y el fiscal Cecil Snyder fue el fiscal que llevó el caso contra Pedro Albizu Campos. Luego fue nombrado el Tribunal Supremo de Puerto Rico por Luis Muñoz Marín.
Claro.
Así que son dos personajes que jugaron un papel importante en Puerto Rico durante este periodo, ambos del estado de Maryland. Carlos, y en términos de las expansiones militares en el área metropolitana de San Juan, ¿qué estaba pasando aquí?
Bueno, ahí realmente está la base de puntilla, ¿verdad? Ahí se ve la urgencia de establecer ese cordón, de ese cordón, ¿verdad? De seguridad que dijimos. Fundamentalmente eso, o sea, pero donde se da más que en área metropolitana, ¿verdad? Porque ya había muchas bases establecidas desde el momento mismo de la invasión norteamericana. Las bases lo que van a hacer es reforzar la cadena de bases que se establece en Puerto Rico. Es bien importante establecer que ese periodo de 6 años, bueno, casi 6 años, Puerto Rico se militarizó. O sea, aquí lo que va a reinar es un gobierno militar. Es bien importante entender las intrigas que hay en el poder de Estados Unidos. Por un lado, perdón, tenemos a los grandes intereses azucareros, que son intereses que están asociados al Partido Republicano. Y por otro lado, tenemos toda esta política del nuevo trato del presidente Roosevelt. Y en ese sentido, hay que empezar a deconstruir, como dicen los posmodernos, el Estado republicano en Puerto Rico y darle una visión más novotratista al asunto, el traer agentes liberales en Puerto Rico. Y tú vas a ver esa confrontación, a Leahy le dicen la lija, ¿ah? En términos de la cosa que estaba haciendo. Ya con el caso de Stockwell se ve con más, ¿verdad?, con más evidencia esa transformación. Ahí es que se da el momento de la transformación de la reforma agraria. Para poder movilizar todas estas tierras, ¿verdad?, y porque Puerto Rico pues, evidentemente es pequeño y las compañías azucareras prácticamente tienen el país, es que se da el caso de los 500 acres. Una ley que era una ley muerta que decía que los productores, ¿verdad?, azucareros no podían tener más de 500 acres a disposición. En esa coyuntura es que el gobierno de Muñoz Marín, Stockwell, elevan el caso incluso hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo decide que sí, que efectivamente. Ahí se desbanda las fuerzas, ¿verdad?, que tenían el republicanismo y sobre todo el mundo agrícola de los famosos colmillos que le decía Muñoz Marín. Ahí que comienza la debacle. Pero vemos dentro de eso un juego político. Un juego político que Muñoz tiene que jugar para poder sobrevivir y hacerle frente al mundo republicano en el país.
Iba a entrar en esa área política, uh-huh. Carlos. En tu investigación, ¿qué encontraste en términos de cuál era la participación de los políticos, particularmente Muñoz, claro, y el mismo Piñero, con todo este gobierno militar?
Ah, sí, eso es importante. En el caso de Muñoz Marín, que no ha llegado al poder todavía cuando se da la expropiación del régimen, eso fue en el 39, tú vas a ver un discurso ambiguo, un discurso contradictorio, un poco, ¿verdad?, lo que fue eventualmente esa administración. Y ellos consienten el hecho de que Estados Unidos está en guerra y que hay que, ¿verdad?, hay que solidarizarse con el poder metropolitano, pero a la misma vez hay un cuestionamiento al trato de la gente, ¿verdad? Estamos hablando de que esta gente los expropian. Y los agregados territoriales no tienen a dónde ir. Estos individuos los montaron en unos camiones, las pocas casas que podían, y se lo llevaron entonces de manera paralela a donde va a ser el viejo San Antonio. Entonces el viejo San Antonio luego lo van a expropiar. Ojo, de eso no hay ninguna investigación. Lo van a expropiar en 1955. Ya no son 3.000 personas como en el 39, ya van a ser 14.000 personas. No hay una nota en la prensa sobre eso, nada, de esa segunda expropiación. Pero en el caso de Muñoz Marín, él es una política ambigua. Dice, tenemos que apoyar, ¿verdad?, el Estado metropolitano, pero a la misma vez ser consciente de esta realidad. Esta gente se fueron a vivir a cuevas. Toda esta parte donde está lo que es hoy el Aguadilla Mall, que usted ve, ¿verdad?, todo ese monte que está poblado, muchos de los expropiados se fueron a vivir ahí. Y los otros pocos que pudieron mover sus casas se movieron entonces a lo que llamaban el Gate 5, el Portón 5 de la base Reymi. Y luego, como les mencioné, en el 55 lo sacaron. No, la política de Muñoz va a ser una política a favor de la presencia militar en Puerto Rico. Y cuando uno examina la prensa, es increíble, ¿verdad? Por ejemplo, el periódico El Imparcial, que es un periódico que hace una defensa extraordinaria al nacionalismo, se torna igual de fanático que el periódico El Mundo. O sea, incluso hasta más. Hay una adhesión a lo militar porque vamos a acabar con el mundo, ¿verdad?, del fascismo y Mussolini, y realmente es una defensa extraordinaria lo que hay en el país, incluso de esas fuerzas liberales. O sea, se van a unir al militarismo.
Y Togwell, la figura de Togwell lidiando con los militares y lidiando claro. con Muñoz Marín.
No, eso es interesantísimo. Hay un artículo en el texto de Jorge Rodríguez Beruf y Bolívar Fresneda que trabaja sobre la creación de las comunicaciones en Puerto Rico, de la Autoridad de Comunicaciones. Y están los hermanos Benz, que son, ¿verdad?, representantes de la AT&T, que hoy se llama ITT, ahora se llama AT&T. Y entonces la propuesta de Togwell es comprar la Puerto Rico Telephone Company, que estaban en manos de los hermanos Benz. Eso es un asunto bien problemático porque las comunicaciones son fundamentales para poder mantener, ¿verdad?, todas esas comunicaciones con los soldados, con estratégicamente. Entonces, Muñoz Marín va a apoyar a los hermanos Benz en que la compañía de Puerto Rico Telephone Company no se compre. Entonces, Togwell era incluso mucho más liberal, mucho más profundo en ese sentido, ¿verdad? Dice, no, tenemos que expropiar esa compañía, tenemos que nacionalizar esa compañía. Y entonces, al final de cuentas, estratégicamente, para poder sobrevivir Muñoz dentro de ese mundo, se va con los hermanos Benz y proponen no solo la venta, sino comprar la Autoridad de Comunicaciones. No, vamos a comprar la Autoridad de Comunicaciones. El asunto, por la misma peripecia de la guerra, no va a llegar a ningún término, ¿verdad? Se va a quedar la Autoridad de Comunicaciones, se va a quedar la Puerto Rico Telephone Company, que luego, ¿verdad?, Rafael Hernández Colón la va a expropiar eventualmente por todos los problemas. Pero en ese momento como tal, Togwell era mucho más liberal y mucho más radical, incluso se puede decir, ¿verdad?, que Muñoz Marín en términos de la visión del Estado. Recordemos que luego que Togwell sale de Puerto Rico, le pide a Estados Unidos permiso y organiza un municipio anarquista en Estados Unidos. Creo que fue en Boston, si no me equivoco. Y organizó un gobierno extraordinario, ¿verdad? Sin Estado ninguno. Él era, y la comunidad, era un individuo peligroso para Estados Unidos en términos de la visión que tenía. O sea, entonces, cuando uno examina esto en términos políticos, ¿qué va a ser el país luego de la Segunda Guerra Mundial? Ahí sí Togwell va a tener una participación, a mi juicio, extraordinaria en el viraje de Muñoz Marín. Yo pienso que sí. Bueno, hay una serie de textos, ¿verdad?, como el texto de Carlos Zapata, que habla de cómo Muñoz Marín era independentista y luego se pasa al movimiento autonomista. Yo pienso que el momento clave fue ese momento de Togwell, donde él comprendió la magnitud, ¿verdad?, de lo que estaba pidiendo, y Togwell un poco lo convenció de esa realidad. Y luego lo demás historia, ¿verdad? Cuando hablamos de Muñoz Marín, es un animal político. O sea, estamos hablando de una persona maquiavélica extraordinaria en términos, ¿verdad? No vamos a entrar si es bueno o malo, yo no voy a entrar en eso, pero en términos del político por excelencia de este país, es Muñoz Marín, señores. No, eso es indiscutible.
Volviendo otra vez a los hermanos Ben, es interesante que estos personajes que nacieron en las Islas Vírgenes, entonces ellos fundan aquí ITT. Y de hecho, ITT se funda en Puerto Rico por ellos. De hecho, el puente que conecta donde está el Caribe Hilton con el condado, que se llama el Puente Dos Hermanos, es por ellos, porque ellos construyen ese puente para no tener que dar toda la vuelta y poder ir del condado a el viejo San Juan. Y ellos también tienen que ver con la compañía de teléfonos de Cuba, tiene que ver también con la compañía de teléfono de Argentina, y más interesante, con la compañía de teléfono de Alemania nazi.
Exactamente.
Y ellos llegaron a conocer personas de los alto nivel del gobierno nazi, con el visto bueno de Estados Unidos, porque Estados Unidos veía esto como una forma de tener inteligencia de lo que estaba pasando en el gobierno alemán. También yo, en un documento que recuerdo haber leído, cuando se habló de expropiar la telefónica, la ITT, uno de ellos había sido coronel del ejército y está enterrado, creo que es en Arlington, sí. Y él tenía una relación con Truman. Correcto. Y él utilizó el contacto de Estados Unidos y Washington para evitar que le nacionalizaran la telefónica. Sí. Y como obviamente ellos eran parte del gobierno americano y de la inteligencia, porque es una forma de uno escuchar las conversaciones de otras personas, en parte eso tuvo que ver que no fueron para adelante con la idea de expropiar la telefónica.
Claro, no, y los intereses militares estaban por encima. Incluso hay unas expresiones de Roosevelt, ¿verdad? Roosevelt nombra a este individuo y es de su confianza, pero señores, la cuestión militar prima, sobre todo, ¿verdad? Asunto, lo militar era lo más importante en ese momento.
También en otro documento, no recuerdo quién fue el que escribió sobre este tema, de que Muñoz Marín utilizó muy hábilmente esta coyuntura militar para lograr recuperar terreno que había perdido en los tiempos de la masacre de Ponce y luego, y después de la masacre de Ponce, cuando el asesinato de el coronel Riggs.
Correcto.
Que Muñoz no quiso asumir una posición a favor del gobierno americano, y eso le causó un problema grandísimo con el gobierno americano y con el FBI, etcétera. O sea, que esto fue una oportunidad de reivindicarse con el gobierno americano en un momento crítico como lo era la Segunda Guerra Mundial.
Claro, claro. No, en ese momento está la periodista Ruby Black, que es de verdad muy amiga de su esposa, y es la que lo va a subir por esa escalera, ¿verdad? De yo le llamo de genuflexión diplomática.
Cuando habla de su esposa, estamos hablando de la primera, esposa de Muñoz Marín, Munali.
Munali, exactamente, Munali, sí. Ella era, ¿verdad? La periodista de la esposa de Rupert, de Eleanor Roosevelt, y por tanto había un contacto, ¿verdad? Le permitía, fue buena entrada para Muñoz Marín definitivamente. O sea, eso fue una forma de él poder ascender ahí. De ascender al poder, y como usted dice, poder, ¿verdad?, lidiar con esos otros sitios, y el gobierno y el momento histórico de la Segunda Guerra Mundial le permitió eso a él definitivamente.
Carlos, ¿y cómo va evolucionando todas estas bases según va la guerra desarrollándose? Pues sabemos que ya los últimos años ya no había submarinos en esta área. ¿Cómo afecta esa dinámica?
Bueno, en el caso de Raimi como tal, ya después del 43, bueno, Rupert Rowe también, después del 43 ya la emergencia ha pasado, ¿verdad? Ya el escenario es un escenario fundamentalmente en Europa, en Asia. Así que luego en la Guerra Fría se van a mover a la inteligencia y la observación de América Latina. La invasión de la República Dominicana en 1965 sale de Raimi. Ahí había ¿verdad? Misiones de inteligencia, toda la persecución que se da contra el independentismo, contra los procesos, ¿verdad?, en América Latina. Pues muchas de estas bases cumplen esa función, ¿verdad?, de proteger, ¿verdad?, el proteger entre comillas todo ese espacio de Estados Unidos. Yo tengo un ensayo sobre la Guerra Fría. A mí me encantan los temas culturales, así que tengo un trabajo sobre la Guerra Fría cultural en Puerto Rico. Y tú ves claro ese tipo de cosas, ¿verdad? Cómo Estados Unidos va a utilizar una política de miedo en ese momento. Y yo trabajo con un fenómeno que se dio en el municipio de Moca, que se llamó el vampiro de Moca. Entonces, en el momento más álgido del Partido Socialista Puertorriqueño, el PSP, empieza a salir este fenómeno que se llama el vampiro de Moca. Y justo con eso se da una escalada en la década de 70 completa de una política en cuanto a los ovnis en el mundo. Todo eso va a tener una repercusión en Puerto Rico. Todo ese factor de miedo. Ahora mismo hay una historiadora que trabaja el miedo, ¿verdad? Como parte de, ella se llama Johanna Burke. Y trabaja el cómo el miedo a través de la historia paraliza a la gente y logra, ¿verdad?, neutralizarlo. En el caso de Puerto Rico se da eso. En el caso, las bases cumplen esa función, ¿verdad?, de inteligencia. O sea que ya, en el caso de la creación de empleo, ya no es tanto la creación de empleo. Incluso es un problema, porque cuando se miden, ¿verdad?, la planificación de Puerto Rico, los planes económicos, miran el caso de Raimi, Rupert Rowe, ven que hay un afluente económico y piensan que eso se traduce en la gente. No, las bases son autónomas. Las bases generan su propia economía. Eso no se traduce en la población como tal, solamente en el momento en que en que se creó, ¿verdad?, la construcción como tal. Y junto con ese fenómeno cultural de la, ¿verdad?, de la Guerra Fría, está la religión en su máximo apogeo. Hay un momento donde, ¿verdad?, aquí se da la Alianza para el Progreso. Hay dos momentos históricos fascinantes en el caso de Puerto Rico, y es el punto cuarto, donde se establece, ¿verdad?, toda una visión hacia América Latina, y Puerto Rico se inserta en esa visión y esa misión. Y se traen profesores universitarios, ¿verdad?, estudiantes a estudiar fundamentalmente a Río Piedra. Luego esa política va a cambiar con una cosa que se llamó la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy. La Alianza para el Progreso es prácticamente la puertorriqueñización de América Latina frente al modelo de Cuba. Puerto Rico va a cumplir esa función. Y ahora no va a ser tanto en Río Piedra. Ahora se van a ir los profesores a Mayagüez de manera estratégica y empiezan, ¿verdad?, a estudiar muchos estudiantes de ingeniería de América Latina, y todo esto tiene una relación muy, muy estrecha con esto. También de ese lado se dan las políticas religiosas, las políticas, ¿verdad?, de los pentecostales fundamentalmente. A partir de cuando sube Nixon al poder, dice, bueno, ¿y qué pasó con la Alianza para el Progreso si los comunistas siguen?
En el programa de hoy hemos discutido Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo Puerto Rico jugó un papel protagónico en términos de la defensa del área, particularmente con los submarinos alemanes. Y Puerto Rico internamente sufrió unos cambios dramáticos, ya que Puerto Rico se convirtió en una economía militar durante este periodo del 39 al 45, pero era administrado por un grupo de militares oficiales que habían aquí, más el gobernador Rexford Togwell, y en términos políticos por el Partido Popular, que era el que controlaba la legislatura en términos políticos. Muchas gracias, Carlos.
Cómo no, a la orden siempre.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.